ha tenido la gentileza de atendernos. Mariano, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Estás en Alvear?
En San Rafael en este
Ah,
momento.
estás en San Rafael. Bien. Bueno, digo, a ver, para que entendamos un poco la trayectoria de esta situación, ¿tu hermana se fue a vivir a Comodoro Rivadavia hace cuánto?
Así es, se fue a vivir a Comodoro Rivadavia hace unos 9 años. No, lo normal, ¿no? Una piba que sale de un pueblo. Sola a buscar suerte económicamente, a sentarse en otro lado, ¿no?
Allí ella formó una familia con otra persona que no es este Gómez que está ahora detenido.
Así es, así es. Tiene un hijo que se llama Joel con otra persona que se llama Cristian. Ellos hacía ya 1 año y medio, estaban separados.
Ella había realizado toda una, o sea, había concretado una familia ahí con esa persona, tuvo un hijo, después se separó.
Después se separó, exacto. Se separó, vivía en un departamento con el hijo. Justo el fin de semana que ocurrieron los hechos, no estaba el niño con ella, sino que se había ido con el padre. Como ya sabrán, hacía comidas para vender, como todo el mundo, lo normal, rebuscándosela a una madre entre medio de este caos de pandemia. Cuando ocurrieron las cosas que llamaron a mi madre, el jueves 3 de septiembre, también muy difícil porque una distancia de muchos kilómetros, con la imposibilidad de viajar, entre medio del revuelo, pasaron 12 horas en que no se sabía nada, información nula. Después de que trascendiera la noticia en varios medios, no me comuniqué con medios de allá, me comuniqué con el intendente Juan Pablo Luque de Comodoro Rivadavia, que nos puso a disposición la Secretaría de la Mujer, y ahí se empezó a gestionar el tema de la información y de lo que había pasado. Y bueno, ahora, tal como dijiste, hay un imputado y todo en proceso de investigación.
Mariano, ¿ustedes tenían conocimiento de la relación que ella mantenía, si es que la mantenía, porque esto también es por ahí uno a tanta distancia lee muchas informaciones, si es que ella tenía una relación anterior con Gómez, porque se habla mucho de una denuncia que habría realizado tu hermana en abril del mes pasado por un hecho también de violencia por parte de esta persona?
La comunicación con mi hermana siempre fue intermitente, eso siempre se comunicaba con mi madre. Mi hermana tiene 3 hijos, el que vivía con ella y 2 que viven acá en general, allá en General Alvear con mi madre. Entonces la comunicación era de 2 veces por semana, 3 veces por semana, por eso tampoco se alertó la desaparición de ella. La relación que tenía con esta persona, sí estaban conviviendo, lo tengo entendido, hasta julio. Hasta julio los convivían, que fue cuando esta persona la golpeó dejándola inconsciente. Una persona la ayudó, la trasladaron al hospital, puso una denuncia que luego se convirtió en perimetral hacia esta persona. Una perimetral que tampoco alcanzó para hacer lo que hizo.
Sí, la verdad que es un hecho, hoy conociendo un poco detalles de la situación, la verdad que es impresionante lo que ha ocurrido. ¿Tuviste la posibilidad de participar de esa audiencia de allí se llama, según el Código Procesal Penal de la provincia de Chubut, es una audiencia de control donde justamente se determinó esto de los 3 meses de prisión preventiva para Gómez y los 6 meses de investigación? ¿Tuvieron ustedes la posibilidad con tu mamá de estar presentes a través de las computadoras?
Sí, estuvimos presentes en la audiencia por vía remota, un programa que tiene el juzgado de allá que nos enviaron, lo descargamos y pudimos presenciarla. Detalles realmente, bueno, ya lo habrán visto en diferentes diarios, son detalles que a cualquier persona le ponen los pelos de punta y no un ensañamiento y ganas de hacerla sufrir hasta los últimos segundos de vida de ella.
Pues es que escuchábamos, leíamos en realidad algunas declaraciones de familiares de Gómez, haciendo referencia a que, bueno, esta persona tiene algunos problemas psiquiátricos. Inclusive declaraba el tío justamente del imputado, del ahora imputado, que tu hermana también tenía, en algún punto tuvo alguna internación. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira?
No, eso no es verdad. No es verdad. La verdad, el estado psiquiátrico, psicológico de esta persona, de lo que hizo, no lo sé. Uh-huh. Siempre están estas cosas de revictimizar a la víctima y ponerla o desenfocarla de la realidad de lo que pasó. Uh-huh. No hay que desviarse por ese lado. Acá hay una piba más muerta. Claro. Con denuncias de por medio y cosas que se pudieron haber hecho antes que estar ahora en estas situaciones.
Seguro, seguro. ¿Qué tienen previsto, digo, desde tu familia, tu mamá? ¿Tienen pedir por ahí la posibilidad de ir hasta Comodoro? ¿Van a seguirlo desde aquí? Leí por ahí que había una abogada que estaba muy interesada en llevar el caso adelante.
Sí, recibimos un llamado el día sábado. Desde ya destacarla y agradecerle nuevamente a la abogada Olga Figueroa. Uh-huh. De una firma que se llama Figueroa y Asociados, que se ofreció para ser abogada querellante en el caso, mientras arrancando ya desde este proceso investigativo, donde es sumamente meticuloso y muy fino, ¿no?
Uh-huh. No obstante, digo, pareciera, de acuerdo a lo que leemos, hoy también está, no sé si has visto en Infobae, está el caso, una nota que firma el periodista Martín Candalaft, que hace, bueno, justamente la referencia a que en cercanías de la investigación pareciera un caso que está resuelto por todas las circunstancias que se dan, porque se encontró en la casa de Gómez ropa con sangre, porque además habría mensaje de texto donde él se, digamos, estaría confesando la autoría del hecho. Digo, ¿es la misma visión que tenés vos?
La verdad no sabría decirte, porque más allá de que pudimos presenciar la audiencia y se presentaron muchas evidencias, no sabría decirte, como te digo, es un proceso de etapa investigativa meticulosa y muy fina, que por más que muchas veces, por más que hagan pruebas y se compruebe que haya sido la persona, se lo deja libre o entran y salen, o están 10 años presos y después vuelven a salir. Uh-huh. Así que, como te digo, es todo un proceso que vamos a ver qué pasa.
Bueno, Mariano, ¿cómo está la familia, digamos, teniendo, o el resto de tu familia, teniendo en cuenta lo que vos nos contás, y más allá de esta primera parte tan dura? Imagino que en algún momento también, una vez anoticiados y demás, hay que seguir viviendo, digamos, ¿cómo seguir para adelante?
Sí, también es otra parte del proceso de asumirlo, no solo asumirlo, sino que la bronca de que mi hermana no esté más, otra persona más que, como te vuelvo a repetir, se pudo haber evitado, sin embargo, se la comió el sistema y se quedó en el camino. Nada, también manifestar mi apoyo a esta chica, la familia de Lumila Preti, que también se suma a otros casos más, lo que escuchamos cotidianamente.
Es así, la verdad que es un fenómeno muy muy impresionante, uno de los pocos delitos que no ha bajado sus índices con el tema de la pandemia y la cuarentena, y bueno, un cáncer social que tenemos en la sociedad argentina, eso es evidente. Mariano, te agradecemos mucho tu interés, la verdad que te noto muy centrado y muy ubicado en la situación, y bueno, estaremos muy atentos a la definición de esto que ha ocurrido con tu hermana, y ojalá sea con la justicia del caso.
Muchas gracias por el apoyo.
Dale, te mandamos un abrazo grande, que andes bien.
Chau, chau.
Chau, querido, chau. Mariano Montes, hermano de Yanina Montes.